UN Radio presenta Naturalmente, un programa del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia para apreciar la biodiversidad colombiana desde la radio.
Bienvenidos a Naturalmente, programa de radio del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Colombia. Soy el profesor Jaime Aguirre Ceballos y semana a semana por UN Radio los jueves a las 9:30 de la mañana les comparto el quehacer científico de esta institución. Aquí les damos a conocer los resultados de los grupos de investigación de esta institución, sus avances y novedades sobre la diversidad biológica de Colombia. Asimismo, compartimos con ustedes notas de interés sobre nuestros docentes que han realizado importantes contribuciones en la investigación y en la enseñanza universitaria. En este orden de ideas, hoy vamos a conversar con el profesor Frank Carcel Stiles. El profesor Stiles es uno de los ornitólogos más destacados de nuestro país, gran observador de aves, de origen estadounidense, de Portland, Maine, quien vive y trabaja en Colombia desde 1990. Desde ese entonces ha investigado y ha brindado formación a estudiantes de pregrado, maestría y doctorado, tanto de la Universidad Nacional como de otras universidades. Antes de mudarse a Colombia, el profesor Stiles vivió un buen número de años en Costa Rica. Enseñó en diversas universidades, entre otras cosas, las temáticas relacionadas con ecología, de poblaciones, evolución y estadística, y en Costa Rica publicó un libro muy famoso, muy conocido, que son las aves de Costa Rica. En el 2001, el profesor Stiles, con un grupo de investigadores del Museo de Historia Natural de Londres y de la Universidad Nacional de Colombia, formaron un equipo de investigación que comenzó a identificar y clasificar la vida de las aves. Es muy importante mencionar que el profesor Stiles actúa como asesor del proyecto Biomap, que es una línea muy conocida de investigación. Es importante que ustedes conozcan que el objeto principal de la investigación del profesor Stiles son los colibríes y especialmente la forma de sus alas y la fisiología de estas aves. En todo este recorrido, sin duda ha mapeado las aves de Colombia, que como bien sabemos es uno de los países más diversos en este grupo de animales. Recientemente se retiró de la Universidad Nacional del Instituto de Ciencias, pero sigue allí muy activo en la curaduría de aves de los grupos de su interés y generando publicaciones y formación a estudiantes que lo requieran. Profesor Gary, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Naturalmente y bienvenido a este programa.
Bueno, muchas gracias, Jaime, un placer.
Muy bien, profesor, para empezar, cuéntenos cómo fue su vinculación o desde cuándo se dio lugar el estudio de la ornitología colombiana. ¿Cómo inicia de manera especial? ¿Cómo fue su vinculación con el Instituto de Ciencias Naturales?
Estando en Costa Rica, me conocí con Loretta Roselli, que ahora es mi esposa, y cuando ella quisiera volver a su país, pues básicamente dijo, vámonos. Y para mí, pues yo ya había, en cierto modo, terminado un ciclo de trabajo en Costa Rica con la publicación de la Guía de Aves, y entonces la idea de venir a Colombia me pareció muy interesante, estando en el país más rico de aves del mundo. Costa Rica fue, en cierto modo, pues una buena preparación para comenzar a enfrentarme con una ave fauna aquí el doble de diverso que lo que hay en Costa Rica. Entonces, realmente, juntarme con el Instituto de Ciencias Naturales fue, en cierto modo, realizar un sueño por el tipo de trabajo y situación y todos los colegas interesados en historia natural y clasificación, etc.
Ha mencionado usted el tema de la riqueza de aves en nuestro país. Se dice que es uno de los países con mayor riqueza. ¿Es esto cierto? Y en términos de esta información de riqueza de especies, ¿nosotros podríamos decir cuáles son las regiones geográficas o las áreas o las zonas en donde están representadas?
Bueno, uno puede distinguir en cierto modo entre sitios donde hay más riqueza y regiones. porque en caso de los colibríes, pues una de las zonas más ricas y interesantes es en el Pacífico, básicamente los piedemontes y elevaciones medias de la cordillera occidental. Y ahí pues uno puede encontrar hasta 30 especies de colibrí en un solo sitio si uno tiene suficiente tiempo para buscarlos. Amazonas también es tremendamente rico. Es el sitio en la región en donde en un solo sitio uno puede encontrar una mayor diversidad de aves en general, aunque la riqueza de colibríes en particular es algo menos fuerte que en zonas del Chocó. Y sin duda, pues en total, la avifauna de Costa Rica es la más rica del mundo, más de 1.900 especies.
La de Colombia, ¿qué quiere decir?
La de Colombia.
Sí, sí. Entonces no podemos decir que están en la región de vida andina, en la tropical, en el páramo, es donde más hay diversidad.
Bueno, sí, pero a una escala diferente, porque en realidad lo que pasa es debido al aislamiento geográfico de las tres cordilleras y también las partes altas de las montañas de uno a otro. Entonces la diversidad andina es excepcionalmente grande, pero si uno va a un solo sitio, uno encuentra algo menos de diversidad, pero al cambiar de sitios, pues encuentra cosas diferentes.
Entonces, de esta manera es que se puede explicar la diversidad, digamos, con otros enfoques, ¿no?
Sí, definitivamente. Incluso la zona andina es especialmente interesante precisamente porque uno puede encontrar entre cordilleras o en algunas partes dentro de la misma cordillera de especies diferentes y comunidades con algo diferente de organización en cuanto a las especies.
Ahora sí se entiende con más claridad ese asunto, ¿no? Profesor Gary, ¿aún hay posibilidad de encontrar nuevas especies en Colombia? ¿Y esa presunción en qué se basa?
¿De nuevas especies? Pues yo creo que sí, hay definitivamente posibilidad conforme ya, por ejemplo, uno puede tener acceso a varias zonas donde no fue posible y anteriormente. Y entonces, no creo que, bueno, de pronto es el enfoque principal de las investigaciones, pero cuando uno encuentra algo que parece nuevo y diferente, pues sí, es emocionante.
Bueno, y entonces, en su hoja de vida uno encuentra que, y en su larga experiencia, sin duda, que hay una larga descripción de nuevas especies. Entonces, unido a lo que nos acaba de decir, ¿cuál fue el hallazgo más impactante, más emocionante y revelador en este sentido?
Bueno, por lo menos para mí, la cosa más emocionante fue el descubrimiento de una nueva especie de colibrí que era también un sueño cumplido, en este caso en Chiribiquete.
¿Y cómo fue eso?
Bueno, en las primeras expediciones de Chiribiquete, de la época moderna, por decirlo así, bueno, después de dos expediciones botánicas, ya le dejaron entrar a unos zoólogos. Entonces, en una expedición previa, por casualidad, yo creo que se capturaron un colibrí y se lo prepararon más o menos. Y cuando yo lo recibí en la colección, pensaba, caramba, esta cosa no cuadra con nadie. Sospecho que era un miembro del género Chlorostilbon, pero es un género en que los machos son bastante parecidos. Entonces, de todas formas, yo estaba pues ya a la alerta para cuando yo tenía la oportunidad de ir a Chiribiquete a encontrar esto y realmente confirmar su clasificación en el género. Y fue muy emocionante porque al poner unas redes en la meseta en Chiribiquete, casi el primer ave que cayó fue la hembra de la nueva especie. Entonces, definitivamente, resultó ser una especie nueva. Y bueno, en este caso, pues, logré colectar como 4 individuos, que era suficiente para una buena descripción.
Recordando el tema de las nuevas especies, hay una que es muy famosa, que fue escrita y se la dedicaron a usted, que se llama el Citalopus stilesi. Eso fue muy novedoso cuando describieron esa nueva ave. ¿Cómo fue esto? ¿En dónde estaba? ¿En Colombia también?
Sí, esto fue en la Cordillera Central. Yo no tenía nada que ver con el descubrimiento y la descripción, pues realmente quien hizo la mayor parte del trabajo en cuanto a colecta y todo fue Andrés Cuervo. ya ornitólogo, mi reemplazo en el instituto. Y bueno, yo creo que, bueno, una pequeña frustración mío es que he estado dos veces en la cordillera central, en lugares donde estaba reportada la especie y no he logrado ver. Así que me sigue con un poco el espino puesto, quiero por lo menos verlo.
O sea, decir, sí. no la ha visto en el campo, no la ha visto en las excursiones.
Sí, bueno, está en la colección, pero...
Porque también hay otra especie muy común que la mencionan mucho, el tororoi de Cundinamarca, la Gralaria kersteri.
Esto fue un evento muy interesante, incluso cuando tú fuiste el director del instituto, llegó a mi oficina, pero no, resultó que el cónsul allá era un pajarero, pues, súper intenso. Dijo que, bueno, yo creo que tengo una nueva especie y necesito a alguien para visitar el sitio, recolectarlo y describirlo. Y bueno, yo pensaba, caramba, listo. Entonces fuimos, encontramos el ave y se logró colectar un ejemplar que definitivamente era nueva. En una expedición después ya logré colectar dos más para tener buen material para la descripción.
¿Y la describieron? ¿Él es aficionado, sí, o es ornitólogo de formación?
No, él es aficionado, pero súper aficionado, más bien obsesivo. Es una de estas personas que ha visto no sé cuántas miles de especies de aves y está... Yo no creo que hay como una especie de lista de honorables pajareros que han visto más pájaros en el mundo y él anda muy alto en esta lista.
La lista de observadores de aves uno ve en las redes y en muchas cosas que hay muchos observadores de aves, pero en cuanto a formación como ornitólogo son pocos, ¿no es verdad?
Sí. Sí, en este caso, pues él, yo creo que desde niño, pues estaba un observador muy afanado, pero nunca se forma en esto. Pero entonces se metió al servicio de consulados, etcétera, de los Estados Unidos, específicamente buscando que le permite trabajar en sitios donde había mucha riqueza de aves. Y por esto llegó al consulado en Colombia.
Realmente muy afortunado el personaje. Gary, en temas de formación en su paso por la Universidad Nacional, por Colombia, dedicado a la enseñanza y a la investigación, ¿usted recuerda cuántos estudiantes logró formar tanto en el pregrado como en el posgrado? Nos acaba de mencionar que por ejemplo, Andrés Cuervo, el nuevo profesor del Instituto de Ciencias y su sucesor en ornitología, es como uno de los estudiantes que más recuerda, pero debe haber más, ¿no?
Pues en realidad Andrés nunca fue estudiante mío, pero en el trabajo de maestría, pues hizo una colección bastante grande que pasó al instituto y yo tenía la tarea de identificar, catalogar y todo esto. Pero en la Universidad Nacional, propiamente dicho, pues en realidad no tengo el número aquí, pero como 30, 40 estudiantes de pregrado y unos 20 de maestría y 2 de doctorado.
Es un buen número de estudiantes y en todas las temáticas, ¿no? Principalmente en qué áreas trabajaron ellos, en todas, ¿no?
Pues en varias áreas, varias con aves, pero varias con otras cosas también. Es que, pues en cierto modo, soy más bien una especie de naturalista suelto, que me interesa mucho varios grupos de plantas, me interesa algunos grupos de insectos como las mariposas, y algunas cosas eran de más bien de encontrar listados y investigaciones de avifaunas locales, otras de ecología de especies determinadas, polinización o dispersión de semillas. Es decir que, bueno, ha sido muy interesante, además que, pues, tal vez uno de mis estudiantes estrellas fue Alejandro Rico, que ya está haciendo buenísimas cosas en cuanto a morfología funcional de pico, de alas, etcétera, de colibríes.
Sí, qué bueno saber eso. Hace poco tuvimos la oportunidad de entrevistarlo aquí en Naturalmente y fue muy bonita la entrevista de él con relación a esa temática que usted nos está explicando. Gary, usted ha hecho mucho trabajo de campo. Usted ha ido a miles de sitios y regiones de Colombia ¿Tiene alguna anécdota de ese trabajo de campo en sus encuentros con la gente, experiencias que a uno no se le olvidan por alguna razón? ¿Hay alguna que lo haya marcado, que sea inolvidable?
Pues uno de los viajes más memorables para mí fue el viaje al río Apaporis, que fue con Parques Nacionales, y la idea era ir a sacar una muestra de la biodiversidad allá, pues habían varios otros científicos y miembros de parques, y también tener la oportunidad de hablar con y vivir en varias comunidades indígenas. Y esto fue bastante interesante porque, pues, esto fue parte de la idea de que los indígenas estaban interesados en que se hacía un parque nacional en este sector de la Apaporis para básicamente proteger a sus sitios sagrados de minería y otras cosas. Entonces fuimos de Poblado y Manoka a uno a otro, hablando con la gente. Casi siempre la primera noche se sentaba y nosotros explicamos lo que estuvimos haciendo y la importancia del parque. Después había un traductor allá y los viejos de la Manoka pues ya hablaban entre sí, y en muchos casos pues terminaron ayudándonos en el campo o mandando gente con nosotros. Entonces fue realmente una experiencia muy interesante.
Es decir, muy interesante el intercambio de saberes, ¿no? Porque pues ellos
lo... Sí, precisamente, pues hablando con ellos, pues ya uno tiene una vista algo diferente, pero también muy interesante de las aves y las otras cosas con quienes ellos viven.
Gary, a la gente le gustan mucho las aves, pero pues en términos de vivir en la ciudad, de estar en la ciudad, ¿cuál sería su mejor recomendación? ¿A usted qué le podría decir para que nuestras ciudades fueran más amables con las aves? ¿O eso es una tarea titánica?
En Bogotá, por ejemplo, hay copetones, pero si uno comienza a realmente observarlos, se ve que son, por un lado, bonitos, cantan, tienen varios comportamientos de interés. Además, actualmente, pues, hay mucha gente que se interesa en las aves precisamente porque viven en el mismo mundo que nosotros en términos de son animales visuales y auditivos y tienen visión de colores, son muy activos, relativamente fáciles de observar, y el mundo que ellos ven es más parecido al mundo nuestro que, por ejemplo, el perro de la casa, que ve las cosas en blanco y negro, escucha algo más restringido que nosotros, pero tienen un sentido de olfato que no tenemos, que le abre el mundo a ellos que para nosotros es prácticamente cerrado. Entonces, en casi todas las ciudades ahora, pues hay grupos interesados de aves que salen localmente y hacen visitas pajareando a diferentes áreas alrededor de la ciudad, y pues se encuentra que la avifauna es realmente mucho más diversa que se pensaba. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, pues ya hemos tenido conteos navideños en la Asociación Bogotana de Ornitología ya desde hace casi 30 años, y hemos encontrado en estos conteos y en la ciudad y las montañas alrededor más de 200 especies.
Muchas, ¿no?
Mucho más que se pensaba. Y parte de la idea era hacer un monitoreo a largo plazo, que entonces hemos encontrado especies que llegan, especies nuevas para el área, algunas especies que están desapareciendo, posiblemente por motivo en buena parte de cambio climático, se están moviendo a elevaciones más altas. Y encontramos que, bueno, de la mayor preocupación son las aves de los humedales, que en muchos casos están, por un lado, endémicos, y por otro lado, en diferentes grados de amenaza.
Entonces, en esta vía, ¿cuál sería el mensaje en términos de protección de aves? Porque, pues, recuerdo que hace mucho tiempo llegaban muchas aves a Bogotá y ya no lo hacen tanto, ¿no?
Bueno, lo importante es que hay ciertos hábitats que definitivamente hay que proteger y mejorar, los humedales en particular, y pues se va con cierta preocupación situaciones como humedales que ya pasan a una especie de abandono o que están siendo urbanizados, que entonces esto sí puede afectar a algunas especies, otras especies que antes no eran tan comunes, como el chamón, que es un ave parásito, y pone sus huevos en nidos de otras aves para que los otros críen a sus propios, críen a los pichones de molotros a expensas de sus propios.
Impresionante.
Y esto está llevando a la extinción local en la sabana, por lo menos, la parte plana de la sabana, al chirriador, o es una especie de cucarachero endémico, que el cucarachero de Apolinar, que es una de las cosas que ya tenemos bastante, bastante preocupados.
Profesor Gary, ya para finalizar, ¿cuál sería su mensaje para estimular o para aquellos que quieren estudiar aves en Colombia, y qué les recomendaría estudiar de ellas, o qué grupo sería importante, sobre todo los estudiantes?
Bueno, por un lado, yo creo que es importante que se asocien a un grupo de aficionados de ornitología. Por ejemplo, en la universidad tenemos el GOUN, Grupo de Ornitología de la Universidad Nacional, que es un grupo bien activo. Hacen varias salidas, han hecho proyectos de investigación, y varios estudiantes que han pasado por este grupo pues ya han seguido adelante con la ornitología en otras áreas. Y por otro lado, pues para mí lo más importante siempre personalmente ha sido las oportunidades de trabajar en el campo, y lo más experiencia que uno tiene en el campo, pues uno ya va viendo cosas que despiertan la curiosidad en cuanto a comportamiento, en cuanto a distribución, lo que sea. Entonces, con esto ya, pues se puede, sí, centrarse en estudios en esto y seguir adelante después del pregrado. Varios se han hecho. Pues resultado neto es que ya la comunidad ornitológica de ornitólogos profesionales y aficionados en Colombia es bastante fuerte.
Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta nueva emisión de Naturalmente, en la cual, con esta sencilla semblanza del profesor Stiles en el Instituto de Ciencias Naturales, le rinde un merecido homenaje por su trayectoria y dedicación a la enseñanza y la investigación en la Universidad Nacional de Colombia y el país. Le reconocemos sus méritos y sobre todo le damos muchas gracias por estos interesantes contribuciones en el campo de la ornitología. Para Naturalmente, pues ha sido un honor tenerlo acá, profesor Gary. Reciba esta entrevista, como le había dicho, un homenaje que el Instituto de Ciencias Naturales le quiere hacer a su vida y obra. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Naturalmente.
Bueno, con todo gusto.
A ustedes, apreciados oyentes, muchas gracias por habernos acompañado y Naturalmente una vez más aquí en UN Radio. Recuerden que este y todos nuestros programas los puede escuchar en unradio.unal.edu.co en el área de ciencia y tecnología. No olviden que el cuidado y protección de nuestros recursos naturales es tarea de todos. Hasta pronto y de nuevo gracias, profesor Stiles.